A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara podríem fer valer aquella frase en castellà tan publicitària i de los autores de mi termo no funciona, tengo que cambiar, o de los autores de tengo una bombilla incandescente, tengo que cambiar, arriba ara, tengo una encimera vieja y me la tengo que cambiar. Molt bé, tenen vostès una encimera a casa seva? Probablement sí, no? Tenen cuina? Probablement sí. I arriba un moment en què o la cuina es fa vella, o l'encimera es fa vella, o cal canviar-la, o ve de gust canviar-la, i se'n van a la botiga de torn i veuen allà un parament general d'encimeres de totes menes, de tots tamanys, de tota classe, i més enllà de la habitual encimera de fogons de gas, que aquesta ja és coneguda per tothom i popularíssima per tothom, ens endinsem en aquell món de la vitroceràmica, la cristal gas, la d'inducció, la no sé què, etc. I aquí ja, això comença, diguem-ne, a fer-nos perdre una mica el món de vista. Juanjo Establier, bon dia, bona hora.
Muy buenos días, feliz año.
Y feliz año. Encimeras.
Sí, vamos a seguir con la línea de cosas tecnológicas.
Exacte.
De casa.
Això diríem con la línia blanca.
Con la línia blanca,
Només, sí. Només ens faltarien les neveres,
sí,
o
ja
les rentadores, gairebé. Però sí que és cert que, encara que sembli una qüestió menor o que es pugui portar fins a un punt de broma, l'elecció d'una encimera és més complexa de la que sembla, perquè és un dels elements no només que utilitzem cada dia i que podem utilitzar diverses vegades, sinó que esperem que també ens duri molts anys i que tingui una funció eminentment, sobretot, pràctica.
Correcte.
Per tant, aquí hi ha molts elements a considerar en la compra d'una encimera, que tampoc és econòmica de compra, depèn del que busquem, i per tant val la pena que una mica d'orientació en aquest aspecte.
Correcto.
Per on comencem, Juanjo?
Pues vamos a comenzar por los distintos tipos de encimeras que hay, aunque yo, para empezar, me gustaría hacer una mención personal a que la encimera es uno de esos primeros recuerdos de autoconciencia que tengo. Cuando tienes entre 5 y 6 años es cuando empiezas a ver como de repente, como una burbuja que se rompe, empiezas a tomar conciencia de ti mismo y empiezas a tener recuerdos personales, ¿no? Y en esa edad yo recuerdo que estaba mucho de visita en casa de una amiga de mi familia que tenía una cocina que se llamaba cocina económica, que era una cocina inmensa de hierro colado, la marca se llamaba Estufa Salamandra, que estaba siempre encendida día y noche con carbón o con leña, y que daba un... De hecho, era una estufa cocina y que hacía que estar en la cocina fuera una cosa entrañable de calorcito y de estar bien. Y aquellas cocinas pues son como una cosa que viene pegada a mis primeros recuerdos de emociones.
Aquella cuina que en qualsevol moment qui volia fer una llesca de pa torrat, que volgués fer el que li interessés, en un momentet ja tenia la cuina a punt.
Instantània.
Però com deies tu, no s'apagava mai aquella cuina,
no.
Es mantenia com si fossin els fogons d'una màquina de tren,
sí,
perpètuament
sí.
Engegada.
I hacía que la cocina fuera pues, la mejor habitación de la casa.
Exacte.
Entonces yo estoy también hablando de que estaba en Estella, en Navarra, y ahí hace bastante más frío que aquí.
De acuerdo.
Con lo que también...
Bastante más o mucho más,
sí,
¿no?
Sí, bastante más.
De acuerdo.
Chuzos de punta. Ahora mismo tenemos muchos tipos de cocinas. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que siempre, que es mojarme y decir cuál es la que a mí me parece mejor. Y ya de entrada diré que a mí la que me parece mejor de todas es la cocina de inducción, que es la última tecnología. No obstante, también quiero decir, como hice con las bombillas LED, que si uno tiene ahora mismo una cocina de gas y no tiene ningún problema, no tiene por qué cambiar. Estoy hablando de las circunstancias en las que uno tiene que cambiar la cocina o tiene que poner una cocina nueva. Entonces, ¿qué elijo? ¿Ok? Entonces,
com poden comprovar, ens hem saltat intencionadament les vitroceràmiques,
sí,
etc, etc.
Que són les Juan... més comunes, eh? I hablarem
per això, per això mateix. En Juan però... Cosa, en Juan Cosa les assaltades, hi hem anat de la cuina d'inducció a la cuina de gas, que el gas va ser, òbviament, la revolució després de la cuina econòmica de carbó o de llenya,
sí,
sigui amb butà, sigui amb el gas natural o el gas ciutat, com es comentava en el seu dia, la cuina de gas ha estat la cuina per excel·lència de la majoria de les cases fins fa ben poc, no? Però, com deies tu, la vitroceràmica es va imposar o per preu o per facilitat en moltes instal·lacions de cases noves i de pisos nous en els darrers anys, i moltes persones tenen a casa seva vitroceràmica com a la cuina habitual, com a encimera habitual, no?
Sí, sí. Y en esto, como en muchas cosas también, no hay una verdad absoluta. Es decir, que esto es como la discusión entre los que prefieren la maquinilla afeitar Braun o la Philips, o el gazpacho con pepino o sin pepino, o los que son de Nesquik o Colacao. Es decir, que tampoco es que haya una realidad súper absoluta que diga esta 100% es muchísimo mejor.
D'acord. Sí que hi ha una qüestió que no és menor i que també comentarà en Juanjo. En una cuina de gas hi pots ficar el que et doni la gana. Sigui un pot de coure, sigui un pot de llautó, sigui un pot de ferro, sigui el que sigui, estigui deformat, estigui bé, sigui nou, sigui vell, en una cuina de gas hi pots ficar qualsevol recipient.
Sí.
A diferència de les plaques vitroceràmiques i les plaques d'inducció.
Bueno, en una vitrocerámica también casi puedes poner todo lo que quieras. El inconveniente con respecto a los cacharros de la vitrocerámica es que, como es una superficie completamente plana y la mayoría de sartenes no son planas sino que son cóncavas, no contacta toda la superficie de la sartén con el fuego, con el calor, mejor dicho, y por tanto hay extremos de la sartén que puedan no estar recibiendo. A pesar de que hay vitrocerámicas que tengan la superficie más grande, los discos más grandes, igualmente como no contacta, no llega. Entonces lo que tienes que ir haciendo es moviendo la sartén alrededor para que el centro de para que puedas ir tocando toda la superficie, ¿no? O el inconveniente de cocinar con barro, que con la vitrocerámica pues no funciona.
Que evidentment.
Però bueno, són coses marginals.
I amb inducció tampoc, eh?
Con inducció tampoc.
És a dir, qui vulgui allò, la cassola de fang per fer un arròs o el que sigui, o per fer un rostit o per fer el que sigui, amb una cassola de fang no val ni la inducció ni la vitroceràmica.
No.
Anem per parts, però. Tu ens deies, la cuina de gas, la cuina per qui hagi de cuinar molt, qui hagi de cuinar plats per molta gent, és la cuina habitualment també dels establiments, per tant...
La cocina de gas, que es la típica, gas, sale, pum, se enciende en momento, calor en el momento, ¿sabes a qué temperatura máxima llega a estar el fuego de una cocina de gas?
A mi m'ha cridat molt l'atenció quan ho he llegit.
1233 grados. A esa temperatura está el fuego que pones la sartén encima. Es mucho calor.
Es,
es instantáneo, está muy repartido y es muy fuerte. Luego todos los profesionales de la cocina usan gas, todos. Y puedes poner todas las sartenes que quieras, todos los cacharros que quieras, porque lo que hace es conducir el calor al vehículo de sartén que utilices inmediato.
Y seguramente té aquell punt d'expressar d'una forma molt gràfica la intensitat del foc, no?
Sí, sí, lo ves súper claro.
Ho veus tan clar?
Tú sabes que el gas no
més,
tiene color.
Més foc, menys foc, no té color.
No tiene color ni olor.
Ni olor.
Le ponen una sustancia que se llama mercaptano, que tiene... esta cosa azufre, para que huele un poco a huevos podridos, para que te des cuenta de que está encendido el fuego y lo veas, y para que te des cuenta de que hay un escape de gas y lo huelas, porque si no, no ni olerías ni verías, y te podrías o quemar o contaminar. La cocina de gas, por tanto, queda muy para uso profesional, para los que son muy cocinitas, para los que hacen mucha cocina tradicional, para los que están todos los días haciendo paellas para 10... quiero decir, sartenes u ollas grandes, cocidos, todo esto. Hoy día creo que ya no es la cocina que la mayoría de la gente practica y que, por tanto, no es, yo creo, ya el sentido mayor de uso de una cocina, la de gas. No obstante, es la que más hay y es la más barata de comprar. Hay que destacar otra cosa más de las cocinas de gas, que no tiene mucha gente en consideración. Para limpiarlas cuesta bastante, de hecho casi nadie lo acaba haciendo y acaba estando bastante sucia por todas partes. Y deberíamos tener un mantenimiento de la cocina de gas. La cocina de gas funciona porque el gas le llega a través de unos tubos que tienen fecha de caducidad.
Això, si ho fem servir en butà, en la majoria de casos, si no, sí que hi ha tub de coure fins a l'enciment, sí, això sí.
Sí, però que deberíamos tener cierta revisión, mm-hmm. Porque aunque llegue con un tubo de cobre hay una junta...
Els cremadors, etc., totes aquestes coses.
Y hay que tener cuidado porque en cualquier momento pues puede pasar algo. De hecho, hay un número de accidentes anuales que existe, o sea, hay accidentes. Y por tanto... Si tienes niños, pues a lo mejor también es algo que tienes en consideración. Uh-huh. Por ejemplo, los tengo y, pues bueno, si tuviera que poner una cocina, a lo mejor hoy día esta no creo que la pusiera. ¿Vale? Es la más fácil. También es verdad que hay muchos hogares, como hablábamos con el caso de calefacciones o de bombillas o de otras cosas, que ya no tienen instalación de gas en el edificio. Por tanto, te ves forzado ya directamente a prescindir de la gas.
Exacte.
Ya directamente ir a otra cosa.
Per tant, primer assalto, encimera de gas... La més coneguda per tothom, la més utilitzada per tothom, la més de tota la vida.
Sí.
Vitroceràmica.
Para poner nota histórica.
Venga.
También. La cocina de gas se inventó en 1802 y la inventó un alemán, Friedrich Alveo Winson, aunque su apellido no parezca muy alemán. Es la primera cocina de gas de la historia, aunque hubo muchos escapes y explosiones, pero bueno, fue la primera. Y que el gas natural, también para decirlo, llegó a España en los años 60. Desde Libia y desde Argelia.
Para que es donde la mayoría encara de gas, sí. A l'estat espanyol, d'Algèria, sí. Y de Libia.
Ahora vamos a la vitro. La vitro, como en su nombre lo vemos claramente, se trata de un cristal que tiene debajo algo que da calor, que pasa al cristal y el cristal se lo pasa a la sartén por conducción. ¿Qué puede hacer debajo calor? La mayoría de nosotros tenemos una vitrocerámica que tiene una resistencia eléctrica. Que se enciende con el calor y se ve visible el uh-huh. calor, que la resistencia, ¿no? La incandescencia de la resistencia. Ahora bien, también existe el gas vitro, ¿eh?
El es cristal decir, gas, ¿eh?
Cristal gas, que es un cristal, pero lo que tiene debajo es fuego. Es decir, que una combinación
que
de gas...
Que ens sembla que són les encimeres més difícils de trobar, ¿eh?
Sí, són molt cares.
No és massa habitual, ¿eh? El cristal gas.
No, y es complicado de instalar porque el gas también tienes que tener algún sitio por el que salga la combustión, o sea, que, bueno, no sé en qué uso exactamente es apropiado tener cristal gas, pero bueno, alguien lo inventó porque me imagino pues que todo el mundo va haciendo evoluciones de las cosas y acabó apareciendo eso en el medio, ¿no? Pero nadie prácticamente tiene. La vitrocerámica... La gran característica es que el cristal que tiene es un cristal que prácticamente no tiene dilatación. Esa fue una de las grandes avances de la vitrocerámica. Es un cristal que lo inventó una empresa alemana que se llama Cero Duro y que consiguió, que en realidad este invento lo hizo para la industria aeronáutica y para los telescopios, que buscaban algún material que con el gran calor que hay al entrar y salir de la atmósfera pues no hubiera dilatación y contracción porque entonces se rompen y se separan los componentes y se estalla el cohete, ¿no? Entonces buscando encontraron un cristal cerámico que es este Cero Duro que tiene prácticamente cero punto de dilatación y por tanto después de la óptica y la aeronáutica pues pasó a las cocinas. La vitrocerámica más o menos apareció, aunque en los 60 ya empezaban a hacerse, comercialmente, industrialmente y alcanzables por ahí, más o menos a partir de finales de los 70. Es decir, es algo más 80s, 80. Uh-huh. Es cuando todo el mundo empezó a comprar vitrocerámicas. Funciona, como hemos dicho, pues con una resistencia y un cristal. ¿Qué ventaja tiene una vitrocerámica con respecto a un gas? Pues unas muy sencillas. Primero, el cristal... lo limpias con un paño, aunque hay que utilizar, o es mejor utilizar un producto de limpieza de cristal, lo limpias con un paño, y por tanto, con respecto a la cocina de gas, no tenemos gas, la limpieza es súper rápida, se puede rayar, si no vamos con cuidado, pero digamos que es muy fácil.
Això és allò de dos neòfits i dels problemes que poden tenir a vegades en dir, anem a netejar la vitro, i allò acabada de comprar, ben ratllada i això ja no hi ha qui ho tregui, eh? Un cop s'ha ratllat, evidentment ja no la pots deixar com el primer dia, per tant, atenció i qui més qui menys pot estar riguent hores d'ara per dir, vaja, m'ho diràs a mi que la vaig deixar feta una... continua funcionant però l'aspecte ja no és mai el mateix, eh? Per tant, s'ha d'anar molt en compte exacte, s'ha d'anar molt en compte amb la vitro. Una de les avantatges però, aquesta facilitat de neteja. Això per descomptat.
Sí, son asequibles, son fáciles de montar, es decir, solo necesito electricidad y puedo montar una vitrocerámica en cualquier lado, con lo que también tiene una ventaja con respecto al gas. Actualmente su precio ya no es muy elevado. Encontramos vitrocerámicas por precios reducidos y por tanto el aspecto económico yo no diría que ahora mismo es un tema muy relevante. Y también con respecto a cocinar, la diferencia con gas es que tarda más en calentarse. Es decir, que si queremos hacer inmediatamente algo, no, tarda un poquito. Y es una cuestión de aprendizaje. Yo cuando empecé a tener la primera vitro, pues estaba siempre enfadado con ella. Però
trobar la mesura, meses, claro. Trobar la mesura, Juanjo, de dir, bueno, allò de comparat amb el foc de gas, trobar la manera...
Igual que cuando la apagas, no se enfría del momento. Ajá. Entonces tienes que también aprender
que
si
un escalfor residual,
se sigue cocinando lo que has dejado y que tienes que aprender a utilizar los tiempos, cosa que tiene también cierto grado de interés de aprender algo nuevo, ¿no? Con respecto al consumo eléctrico, si uno cocinara una hora al día... Con una cocina de gas, más o menos vendría acabando el consumo, acababa siendo unos 120-130 euros al año, mientras que con una vitro, para lo mismo, serían 260 euros. Es decir, consumo es el doble en coste que la de gas. Huella de carbono, la de gas son 200 gramos de CO2 por kilovatio consumido, una vitrocerámica son 450 gramos. Es decir, duplicamos. La emisión de CO2, duplicamos el consumo eléctrico en dinero, el gasto en dinero de usar la cocina. Ventajas: no hay gas, no hay peligro de explosiones o lo que sea, fácil de limpiar y poder instalarla universalmente en todos lados. Luego, no está mal tener una vitrocerámica para esos aspectos, ¿vale? La vitrocerámica también, cuando la dejas encendida o cuando la apagas, tiene señales que te indican que aún hay calor allí y que tengas precaución con eso, ¿vale? La de gas no, aunque se enfría mucho, bastante rápido. Ajá. ¿Vale? Con la vitrocerámica también podemos utilizar todos los cacharros que queramos, menos barro, pues todos. Inconvenientes para los cocinitas, pues superficies grandes, problema. Vamos a la última, mi favorita, la inducción. ¿Qué tiene diferente la inducción sobre la vitrocerámica? La base es la misma, hablamos de una superficie de cristal, pero en lugar de estar calentándose por una resistencia debajo del cristal, lo que hacemos es generar un campo electromagnético. Es un rollo un poco sofisticado. Genera un campo electromagnético que lo que hace es que en la sartén y no en el cristal produce una reacción que hace que se caliente la sartén. Y por tanto, la superficie del cristal de una cocina de inducción está fría, no quema. Uh-huh. Es magia.
O sigui, qui tingui nens petits,
perfecto,
posen les mans allà i no passarà mai res.
Sí, todos, a lo mejor alguno ha visto aquel anuncio de televisión en el que salía una sartén cortada por la mitad y la ponían encima de una placa de inducción, echaban un huevo para hacer un huevo frito y solo se cocía la mitad del huevo que estaba dentro de la sartén y la otra mitad que quedaba encima de la vitrocerámica se quedaba crudo. Demostración de que no hay calor. O también había un anuncio que ponían una hoja de papel i encima la sartén, i cocinava.
O sigui, és una, no és un escalfor que es transmet.
Es que lo que hace es que en realidad produce el campo electromagnético, hace que la sartén, y el inconveniente de la inducción es que necesitamos sartenes o instrumentos que tengan, que sean ferromagnéticos, es decir, que tenga hierro.
D'acord.
Lo que hace es que el campo electromagnético cambia todo el rato la polaridad, va cambiando todo el rato la polaridad de una manera alternante, súper ràpida,
i això
hace escalfor, que haya una vibración que no vemos y eso genera calor, con lo que el cristal no tiene ningún problema, es la sartén la que se calienta. Entonces el cristal se calentará, sí, todo lo que la sartén lo caliente.
D'acord. O sigui, que aquí el fonamental és tenir una bateria de cuina adaptada a la inducció,
components,
a les plaques d'inducció.
Ferromagnéticos. ¿Cómo podemos saber si una sartén nos vale o una olla nos vale para usarla en inducción? Súper fácil. Coges un imán cualquiera de los que tienes ahí en la nevera, por ejemplo, sí, que todo el mundo tiene 2 o 3 millones de imanes en la nevera, que no se sabe de dónde aparecen, pero siempre uno acaba teniendo un montón de imanes en la nevera, y los pegas en la sartén. Si se pega, vale para inducción. Si no se pega, no vale para inducción.
D'acord. Així de simple, ¿eh?
Súper fácil.
El cul de la paella, si s'enganxa, serveix per inducció, si no, no.
Casi todos los fabricantes ahora mismo ya hacen sartenes, ollas, todo eso, ya preparadas para inducción, porque saben que es la tecnología que se está imponiendo.
Aleshores, això com funciona? Hi ha fogons que donen més escalfor, hi ha fogons que en donen menys? Com mesures la potència de la cocció?
El campo electromagnético tiene un termostato. Y un generador, y tú puedes decidir, cosa que no puedes con la vitrocerámica ni con el gas, puedes decidir exactamente a qué temperatura quieres que se ponga.
D'acord.
Todo.
És a dir, tu controles la generació d'aquest camp electromagnètic i, per tant, controles exactament la temperatura a la qual està o estarà.
Controles todo. Es decir, podrías decir, cuando llegue a 180 grados,
atura't.
Te apagas o te quedas encendido durante 3 minutos. Y, por tanto, tienes un control absoluto de los tiempos, de la temperatura, del consumo. Se calienta en la mitad de tiempo que la vitrocerámica. O sea, es el doble de rápido que la vitrocerámica, con lo que el consumo es la mitad que la vitrocerámica, con lo que ya empezamos a mejorar las cosas. Es súper fácil de limpiar y además, en la vitrocerámica, cuando te cae aquel que has puesto a hervir el arroz y te has pasado y ¡pum! Sale el chorrito de agua y te fastidia la vitrocerámica y dices, me cachi la mano, justo 2 segundos antes de que llegara, ¡pam! Me ha pasado. Pues como no está caliente el cristal, no se quema aquell agua.
Clar,
o el
és a dir,
que sea,
qualsevol, qualsevol líquid que caigui o qualsevol producte que caigui sobre el vidre
és com, si estigués cayendo en la
qualsevol
cocina,
superfície,
en la mesa,
o marbre, qualsevol lloc.
Lo cual es muchísimo mejor. Y no hay calor, con lo que, vale, es súper cero riesgo para niños.
Ajá.
Costes. Hay el famoso, la gente piensa que vale mucho más. No, ahora mismo una cocina de inducción ya la encuentras por 20 o 30 euros más que una vitro. Es decir, puedes ya comprar cocinas de inducción por 250 euros, 300 euros. Si quieres el top de la gama, pues claro, como en todo hay virguerías, ¿no? También es huella de carbono 360, 200 gas, 450 vitro, 360, algo en el medio.
Uh-huh.
Es la cocina en la que ahora mismo todos los avances tecnológicos se están centrando en solo inducción. Y ya existen cocinas de inducción que puedes activar con el móvil, que están conectadas al wifi, puedes dejar el caldo preparado y que se enciende desde el móvil cuando estás en el coche volviendo para que empiece a, que si llega a X temperatura se apaga sola para que no pase nada, o sea, que ya empezamos también a añadir comunicación, internet,
ara ens hem imaginat el caldo controlat pel mòbil, eh?
Exactament.
Ens ho hem imaginat gairebé.
Qualquer dia a Neto,
va, vete a saber. Gas, vitro, inducció, els tres models d'encimeres i la inducció, l'aposta d'en Juanjo Establier, l'aposta personal. Juanjo, gràcies.
A vosotros.
En 15 dies hi tornem, són les 10. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.